corazón, mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición especial de Arras de Lona Directo. Es domingo, 19 de febrero de 2017. Estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales. Para esta edición sentimental, romántica del podcast, es Arras de Corazón 2. Hicimos hace algunos meses la primera edición de este especial del podcast y salió bastante bien. Y ahora hemos decidido hacer otra porque la gente quiere, ¿no? Esto de sentimientos le llama la atención, le gusta compartir sus experiencias personales y vamos a darle el espacio aquí, hablando también un poco sobre wrestling, comparando ambas partes de nuestra vida. Vamos a ver cómo nos va hoy con la segunda edición de Arras de Corazón. Gracias por escucharnos en directo en MixLR, gracias a quien nos escucha luego por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Estamos escuchando ahora mismo a Juan Luis Guerra. Me dijeron que no pusiera a Alejandro Sanz como la última vez. ¿Qué será? No les gustará su trabajo en NOAH, no sé si es el caso, pero bueno. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Esto es Arras de Corazón 2 y no podríamos empezar con una canción mejor, con un artista mejor que Juan Luis Guerra. Me encanta Juan Luis Guerra y solo él podría hacer sonar bien una canción, una letra como esta, ¿no? Fíjate que tiene canciones y letras mucho, muchísimo más bonitas. Mi bendición, te regalo una rosa, me ocurre cartas de amor, o sea, cosas mejores, pero esta es una canción bonita. Y dicen que la vez nunca se olvide, que las segundas partes no son buenas, pero si Arras de Corazón 1 fue Terminator, entonces este va a ser nuestro Terminator 2.
Nunca se me habría ocurrido comparar un programa especial romántico con Terminator, pero es la primera vez, o sea, hay primera vez para todos.
Sorprenderías.
Ajá. Sí, sí. ¿Cómo se darán cuenta? Hay un poco de interferencia, porque al parecer Octagón no está de acuerdo con el amor, pero se escucha a Walter, se le entiende, así que al menos podemos avanzar con eso. Y al respecto, Walter, yo, la última vez que hicimos Arras de Corazón, empezamos cada uno contando una historia, ¿no? Haciendo como básicamente lo que pedíamos, que también nos enviaran historias al correo para compartir. Yo en esta ocasión no tengo una historia. Tengo algo preparado, pero lo dejo para después porque no quiero empezar con eso. Walter, tú sí que tienes algo por ahí. Cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros para compartir de tu experiencia personal el día de hoy?
Primero, si quieres colgar y volver a llamar, yo no tengo ningún problema. Yo quiero es que se vea bien toda la historia, así que...
Ok, a ver, intentémoslo. Mientras lo hago, y ahora dejo a Walter ir y vamos a intentar volver a llamar, les recuerdo que estamos en directo como todos los domingos, así que si quieren llamarnos ahora y en directo compartir alguna historia suya, contarnos algo, comentarnos algún tema, así romántico también, tal vez relacionado con el wrestling, tal vez no necesariamente, pero pueden hacerlo, estamos en Skype con el usuario Arras de Lona, todo junto, entran por aquí, nos dejan un mensaje y pueden entrar a la llamada. Walter, háblame.
Cuéntame, ¿qué tal?
Ahora se escucha muchísimo mejor, así que cuéntanos.
Ya, a los que nos están escuchando en diferido, no se preocupen, todo está bien. Ahora, oye muchachos, ¿qué les quería contar yo a ustedes? Pues, ¿qué estabas diciendo tú de Dasha Fuentes? Que la están diciendo aquí en...
No he dicho yo absolutamente nada de Dasha Fuentes, pero bueno, continuemos.
Ah, igual viene una confesión a Dasha Fuentes, ya vamos a ver. De lo que tienes preparado más adelante será. Pero no, ¿qué les quería contar yo, muchachos? No es una historia así tan impresionante, pero ya se habrán dado cuenta, ya lo he comentado antes aquí en algunos podcasts, que yo amo a Cobra Moon, ¿sí? Yo amo a Thunder Rosa, esta luchadora, ¿ok? Y yo tuve el placer, el honor, ¿no? De poder hablar con ella, poder entrevistarla para Solo Wrestling. Y lo que quería contarles era, bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue la experiencia de oye, le pudiste hablar a quien se supone es uno de tus mayores crushes, ¿no? Como que, oye, ¿cómo fue eso? Y ¿qué les puedo decir? Primero, yo nunca creí que iba a hablar con ella. Y que estábamos en Solo Wrestling pensando en gente para entrevistar. Ves que estábamos pensando, bueno, a quién hemos mandado correos, con quién hemos contactado, ¿no? ¿Quién podría ser interesante? Y como está el parón de Lucha Underground, pues estábamos pensando, bueno, gente de Lucha Underground, ¿no? Vamos a preguntar. Entonces, ¿qué resulta? Que en el grupo de Solo Wrestling, yo digo, como que, bueno, aquí le mandaremos, ¿no? Y entonces llega un mensaje de Nacio Grifol, que lo conocerán del canal de YouTube de Nacho Jazz. Nacho manda un mensaje, no, ya tenemos entrevistada. ¿Entrevistada? ¿Quién tenemos? Y manda una foto de Cobra Moon, la que yo siempre utilizo en mis conversaciones de WhatsApp, ¿no? Para que la gente la aprecie. Yo, a ver, Nacho, o sea, no vayas a jugar conmigo, ¿ok? O sea, no me vengas a decir que vamos a entrevistar a Cobra Moon cuando no es verdad. Y yo, no, claro que sí, mira el correo. Y me pasó la foto y todo. Yo, Dios mío, ya, ¿cómo que vamos a entrevistar a Cobra Moon? Ah, o sea, ya yo estaba muerto, ¿ok? Muerto ya. O sea, yo, ¿cómo le voy a hablar con este tipo? O sea, yo no voy a poder ni decir tres palabras seguidas. O sea, no voy a poder conjugar las oraciones. No voy a poder. Y entonces, ¿qué sucede? Que al final, pues, ok, ya esto va a pasar, vamos a ponernos serios, ¿no? Y tomó un tiempo cuadrar la entrevista, fue una semana después de que se cuadró originalmente. Y cuando pudimos hablar, pues yo estaba, y tú lo sabes, Alessandro, tratando de averiguar, bueno, cómo hago para grabar las conversaciones, ¿no? Yo no sé si había hecho ya el programa con Fede en Post SmackDown, no, creo que no. Entonces luego de eso, no, bueno, voy a averiguar cómo grabar aquí para poder conversar con ella, para poder transcribir luego el texto. Pero, y bueno, pensando en preguntas y demás, pero yo realmente estaba nervioso, pero muy nervioso, porque yo estaba pensando, ¿cómo voy a hablar con esta tipa? ¿Cómo que a ti te digan, no? O sea, no, ¿a quién te gustaba antes del wrestling, Alessandro? Cuéntame.
Ah, déjame pensar, ¿quién me gustaba del wrestling?
Sí, a así ver. Muy, no sé, muy... Le tenés una estima muy alto, no sé.
Yo creo que Emma en NXT. Puede ser una.
Uh-huh. Uh-huh. Ah, bueno, mira, ahí está. A ti te decían en su etapa por NXT y de Emma, no, que vas a conversar con Emma. O sea, para morirse, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hablar con esta tipa? Pues ya de por sí a mí me ha costado hablar con chicas que me gustaban en la vida real, ¿no? Digo, en mi vida real, en mi vida cotidiana. Mira, nos dice Carlos que Awesome Kong. Ah, pero es una entrevista simpática. Awesome Kong es una mujer simpática. Pero sí, yo te digo, yo estaba como que, Dios, ¿cómo voy a hablar? Y estaba también pensando muy, bueno, vamos a hablar en inglés, en español. O sea, yo, cualquier cosa que podía salir mal, yo lo estaba imaginando en ese momento. Y al final, cuando estamos empezando, narrando, ¿no? Empezamos la conversación y me escribe, nos dicen en el chat que Fabulous Mula. Bueno, a ver, por favor, muchachos, vamos a ponernos serios, ¿no?
Dice, no, pero bueno, si te gustan las maduras, ¿por qué tienes que hablar mal de la gente a la que le gustan las mujeres mayores?
A mí me gustan las mujeres mayores, pero creo que hay un límite, ¿no? O sea, hay una exageración. Hay un límite entre gustarte a las mayores y ser un sinvergüenza, ¿sí me entiendes? Pero, a ver, ya empezando la conversación, ¿cómo fue que nos saludó? Nos saludó normal, nos preguntó cómo estábamos. O sea, ella muy simpática, ella, ¿no? Thunder Rosa. Ella se llama Melissa. Y fíjate, hay tres Melissas en Lucha Underground. Cheerleader Melissa, Melissa Santos y Melissa Cobra Moon. Y cuando comienza a hablar, o sea, te juro que yo busco la entrevista aquí y hay momentos en los que yo estoy... No puedo, o sea, no podía, yo de verdad estaba muy nervioso. Y me sentía estúpido, te digo, me sentía estúpido. Ok, a ver, o sea, ¿qué pasa? O sea, estoy haciendo mi trabajo, estoy hablando con una tipa, ya, o sea, estoy haciéndole preguntas sobre su carrera, o sea, relájate, Walter. Pero no podía, de verdad, yo estaba muy nervioso. Y me hizo pensar todos esos momentos que yo intenté hablar con alguna chama alguna vez, acercándome. Eso de yo acercarme y decirle, oye, no, mira, tú me gustas, te vi... Te doy mi número. Jamás he hecho eso en mi vida, porque soy una persona penosa, realmente. O sea, yo soy una persona que, ¿cómo te digo? Que suena muy estúpido y es verdad, yo lo reconozco. Que no soy de esos de, hey, pero no, mira, tú me gustas, bla, bla, bla. No, yo soy de esos que, como que va en plan, ¿sabes? A ver, en 9 meses se prepara el ataque. O sea, tengo una planificación, si esa es mi estrategia, ¿no? nunca hago eso de, oye, no, mira, tú me pareciste linda. No, no, no llego. Y entonces que me digan así de la nada, tengo que hablar con esta tipa, pues me afectó. Yo estaba de verdad muy nervioso. Pero eso sí, cuando de verdad nos pudimos relajar un poco y empezamos a hablar, bueno, ya de su vida personal y
acá
demás.
Acá dice Carlos que tiene razón, que hay que armar la storyline antes de ir de frente, ¿no? Con el combate final.
Exactamente. Exactamente, o sea, no vas a soltar pues la gran revelación, el gran spot de una vez, ¿no? Eso es poco a poco. Pero te digo, ya cuando finalmente nos pusimos a hablar pues bien, pues se sintió muy bien. O sea, yo te digo que hacer que Tom de Rosa, que Cobra Moon se riera, para mí es de las cosas más bonitas que yo he hecho en mi vida. O sea, lograr que ella se riera.
¿Pero se rió de ti, de tu balbuceo? No, o no, se rió no, por algo que dijiste.
No, por algo que yo dije, obviamente. A ver, si se hubiera reído de mí, yo estaría llorando en este momento, ¿ok? ¿Cómo es posible? Esta tipa se rió de mí, ¿no? Pero no, o sea, hablando así, yo haciendo una broma, nada, ya riéndose. Y yo estaba muriendo por dentro, ¿no? O sea, ponía en mute el micrófono y yo, Dios mío, se rió de mí. O sea, así de niño me sentía en ese momento. Y ¿sabes qué es lo peor? Aquí contándole a la gente, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que durante la entrevista, mi computadora se reinició.
Oh, por Dios.
O sea, se cayó el internet.
¿Pero le pudiste hablar de Octagón o no?
No, fíjate. Primero se cayó eso, ¿no? Y me perdí los últimos 5 minutos de conversación. Y cuando llegué, pues nada, todo bien. Y yo le digo, o sea, mira, de verdad me vas a disculpar y tal. Y le digo, lo que pasa es que yo le estaba a punto de decirle, ¿no? Tengo una realidad con Octagón. Yo dije, no, eso es demasiado ridículo, ¿no? Es demasiado ridículo. ¿Cómo le iba a decir eso? Lo que hago es llegar y decirle, no, mira, de verdad me vas a disculpar. Lo que pasa es que yo vivo en Venezuela y eso es suficiente decir. Mi internet no sirve. Y que se ríe, por supuesto. Y yo digo, ay, otra vez se rió, no puede ser. O sea, yo me sentía un niño, te lo juro. Y luego de eso, la cerecita que está ahí en el pastel, que te lo colocan como que, mira, la mejor experiencia del mundo, es que apenas cuelga, no, bueno, chao, y nos dicen, échenle ganas, ya saben, estamos a la orden, ¿no? O sea, todo, ella era muy amable. Entonces, cuando colgamos, o sea, lo primero que hago, y, o sea, mira, sigo la cultura mexicana y demás, y todo, pero nunca, modismos mexicanos nunca uso. Pero le puedes preguntar a Nacho, que apenas colgó ella, vine y le dije, no manches, o sea, porque ella estaba hablando como dijimos mexicanos, ¿no? Y yo, no manches, o sea, ¿cómo es posible que acabo de hablar con ella? O sea, yo estaba llorando de la emoción, ¿no? Y para colmo, yo luego coloco un tweet, no, bueno, no, un placer hablar con Tom de Rosa y demás. Y me dice, muchas gracias, Walter, un beso enorme. Y yo, me acaba de mandar un beso enorme, Tom de Rosa, o sea, qué grande, imagínate, ya está RT, me gusta la captura para que esa imagen jamás se desaparezca, o sea.
Porque después lo borra, ¿no? Para que esté ahí.
Claro, imagínate, entonces no, ella me dijo eso, ¿ok? No, nadie me puede decir que ella no me dijo eso. Sí, no, eso fue hermoso, te dije, o sea, yo te digo que es, yo he tenido mis amores platónicos, ¿ok? Pero el amor platónico, probablemente, no sé si sea la que mejor me ha tratado, pero vamos. Por efectos de Arras de Corazón 2 y darle algo de high al programa, vamos a decir que de todos mis amores platónicos, Tom de Rosa fue la que mejor me trató. Uh-huh. Así que, ¿qué les parece, muchachos? O sea, nada es imposible, las cosas en este mundo. Que sí, o sea, me enteré que está casada, además, no, o sea, ya yo sabía que estaba casada, quiero decir, pero me enteré de más de su vida, ¿no? Porque fíjate que a pesar de que yo podría estar celoso, ¿no? Por el esposo y demás, por el marido, realmente no, porque fíjate que según lo que nos contó, si no fuese por el marido, yo no lo hubiese conocido a ella, porque fue el marido la que la incitó a entrar al mundo del wrestling y demás. Y dije, ah, bueno, ¿sabes qué? Ese tipo es un hombre con suerte, es un tipo que está haciendo su trabajo, ¿sabes? Así que, nada, mis respetos para ese señor que el marido de Tom de Rosa, pero
acá dice arras de infidelidad, dicen por aquí en el chat.
No, arras de infidelidad nada, pero ojo, señor esposo o marido de Tom de Rosa, que usted se descuida, vengo yo a robarle la base, ¿ok? Nada más dejo ahí la advertencia.
Hablando de amores platónicos, veo en el chat que mencionan a Alexa Bliss por ahí, que yo estoy completamente de acuerdo. Por ahí he visto otros nombres, ¿no? AJ Lee más abajo. Así que, interesante. Hay gente que pues también tiene su amor platónico. Ojalá algún día pueda entrevistarla y balbucear como Walter frente a toda
la gente. La gente dice, you deserve. Dile que no me canten eso, Alessandro, por favor, que eso está mal.
Sí, no, es que no pueden cantarle a todo, me imagino a todo el mundo que entrevista le cantan Judy Servant, ¿no? Así como a todo el mundo que gana el título ahora le cantan lo mismo.
Ah, no, pero a mí que me lo canten, por favor. Yo sí, yo me sentiría bien. Mira, también menos dicen Charlotte, Peyton Royce. Peyton Royce. Que está en este debate el otro día. O sea, es feo comparar entre mujeres, pero no comparemos. Nada más dime tú, entre Peyton Royce y Billie Kay, que ambas son bastante bonitas, ¿cuál te gusta más, Alessandro?
Ah, es curioso porque he pensado en lo mismo también. Y las he visto sin maquillaje. Y creo que sin maquillaje me gusta más Billie Kay, pero cuando están maquilladas y en el ring, me gusta más Peyton Royce.
Sí, ¿verdad? Yo te digo que yo creo que a mí me gusta más Billie, me gusta más por el estilo de chica que me gusta, ¿no? Ver clara, cabello negro y suelto. Y desde que hizo su entrada una vez con una máscara de encaje, yo me enamoré de ese momento. Cosas mías.
Vayamos con un mensaje que nos han enviado, una historia de las que pedimos aquí al correo para que también la gente se anime a llamarnos y nos comente algo parecido. Nos escriben por aquí, no voy a decir el nombre a menos que me lo digan por aquí, que lo puedo mencionar, por si acaso. Dice, hola a todos y antes de que nada los felicito por el programa. En la primera edición escuché muchas historias dignas de Arras de Corazón y eso me animó a contar la mía. Aquí les va. Hace un par de años empecé a salir con una bella chica y lo que pensé sería un buqueo de algunas fechas se convirtió en un contrato de 2 años. Al principio fue muy difícil porque por amigos en común ella conocía lo mal que me fue en mi anterior relación, que me dejó relegado a low card gracias a un squash de par de minutos donde recibí 2 spears y un gran jackhammer. Ella pensaba que no me había sacado ese pin de la cabeza y que por eso no le iba a dar oportunidad de buquearla, pero no era así. Luego de un par de meses la pude convencer y empezamos a salir. Ella me demostró que me quería y la verdad fue un amor muy lindo. Hacíamos cualquier cantidad de planes juntos, además de que por todo nos reíamos. Ella juega Guitar Hero, podía hablar de fútbol con ella, cantaba hermoso, su familia me adoraba. Aunque varias veces sentía que andaba con Alicia Fox por cómo actuaba, no me importaba porque sentía que mi relación con ella era un WrestleMania 17 que no terminaba nunca. Tanto así que hasta llegamos a viajar a una isla del Caribe con un paquete todo incluido, que si nos lo hubieran ofrecido The Shining Stars, hubiera sido el mejor viaje de nuestra vida, porque hasta ella pagó la mitad de todo el paquete. Vaya. Dice, éramos los Brie Bella y Daniel Bryan de esta, la nueva era. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar cómo mi Brie Bella, al tener un entorno tan conservador y queriendo imitar su modelo materno, empezó a lanzarme indirectas en ciertos momentos, que iban desde cuidar repetidamente niños de sus familiares pasando por pedirme ser padrino de alguno, hasta ver programas sobre vestidos de novia. Menos mal no veía Raw porque ahí todo hubiera sido horrible. No supe manejar la situación, y más aún cuando estas indirectas empezaron a ser más directas, porque a los 23 años me sentía muy a gusto con ella, pero estaba convencido que un contrato más largo que el de Mark Henry no era lo que yo estaba buscando en ese momento. A partir de ahí, empecé a ver cosas malas donde antes no las había, y empezaron las dificultades, y ese desgaste empezó a hacer mella en mi relación. Pasaba el tiempo y yo mismo estaba viendo mi propio turn heel venir. Me empecé a comportar de una manera que no me enorgullezco, y después de un mal día donde nada nos salió y ambos estábamos muy desgastados, canjeé mi opción para rescindir el contrato y ¡it's over! Fue una sorpresa tan monumental como un turn heel de John Cena. Después de eso, frente a su familia y sus amigos, me gané más hit que Eva Marie y me fui de la compañía siendo el top heel de la empresa. Ella te amaba y tú la hiciste a un lado, jamás conseguirás a alguien como ella. Nosotros te dimos demasiado y mira ahora cómo nos pagas, fueron frases que oí mucho. Y sé que luego de lo que sucedió, porque nuestros amigos en común me lo han dicho, a ella le es incómodo estar en el mismo lugar que yo, y de verdad lo entiendo. A ella le deseo lo mejor y seguro encontrará la persona ideal que quiera compartir sus planes y hacerla feliz, porque es una gran mujer y se lo merece. Sin embargo, no me arrepiento de la decisión que tomé, ya que no quería comprometerme con alguien tan temprano, y gracias a eso he podido ver otros horizontes y crecer personal y profesionalmente. Como Kota Ibushi al no firmar con WWE, he tenido la oportunidad de tener más buqueos en muchas empresas de wrestling, tanto independientes como establecidas, donde he podido estar tanto en el mid-card, upper-card, como en el main event, en las que he sido en ocasiones un face ejemplar, pero también un heel astuto que se roba por una noche a la novia de un jobber por ahí. Mi objetivo es tener 40 años y, si no adquiero un compromiso antes, hashtag todo es impredecible, ser merecedor del AJ Styles Arras de Corazón Award y haber sido main eventer en muchas empresas del mundo y jamás volver a pisar el low card, y por eso me atrevo a comentar algunas cosas que me han ayudado a tener éxito. Primero, bailar. Quizás en WWE un gimmick bailarín jamás triunfará, pero en una fiesta es de mucha ayuda para iniciar la posibilidad de un buqueo, y si luego lo acompañas con una buena promo, lo mejor que te puede pasar es que solo te dé el número, y si cuando te lo dé, no eres como The Miz en el Diva Search, estarás bien. No tener miedo al rechazo. Puedes lloviar y perder squashes con Hornswoggle como Heath Slater, pero si hasta él se pudo poner over después de ese entierro, tú claro que lo podrás hacer y tener a tu soñada Noelle Foley. Cada derrota o descalificación es un aprendizaje que te permitirá mejorar para tu próximo buqueo. Luego, mantenerte ocupado. Si estudias, trabajas y aparte escuchas a Ras de Lona, diariamente, tu agenda para buqueo se reduce de manera importante. Por lo que, si quieren tenerte en el ring, tendrán que dar más por tus servicios, ya que como esa promotora sabe que tienes mucho que hacer, pensará que eres un wrestler con mucho ánimo de crecer y que si decides aceptar su buqueo, usarás tu valioso tiempo solo para estar en su ring, se sentirá privilegiada. Luego, saber diferenciarte del resto. Si no eres The Million Dollar Man, bueno, si lo eres mejor, y no nadas en dinero, siempre tendrás algo en tu moveset que te haga diferente al resto, y siempre debes usarlo en el ring o en tu camino hacia él. No importa si eres un wrestler técnico o un brawler, o hasta un spot monkey, tu encanto lo tienes, solo debes explotarlo. Luego, saber resolver cualquier situación. Un botch en una cita o una situación incómoda le puede ocurrir a cualquiera, pero si le das la vuelta y todo sale bien, seguro que terminas en el ring con un last man o woman standing, donde no importará quién sea el ganador. Y con eso me despido y doy las gracias. Los éxitos seguirán para ustedes. Gracias aquí a quien nos escribe. Y a ver, Walter, primero por partes. Tenemos al inicio esta historia de cómo lo alejó la idea del compromiso, ¿no? Casi como John Cena, que eso no le quita ser face, ¿no? Como vemos en el caso de John Cena.
Claro, claro.
Y tuvo que irse porque no era lo que él estaba pensando. Y por otro lado, al final, las recomendaciones, ¿no? Pero primero hablemos de lo que dijo al inicio. Esto de que la mujer está interesada en ya comprometerse tan rápido.
Sí, o sea, aquí es complicado, porque estamos oyendo la versión de la historia de él, del amigo Aquino, que no tenemos nombre, vamos a decirle amigo. Tenemos la versión del amigo aquí, pero, o sea, me imagino si me lo contara la chica, sería una versión, pues, más fuerte, ¿no? Como que, oye, haría quedar mal a él, porque si te pones a ver, pues, exactamente. Era buena jugando al Guitar Hero, eso es suficiente. Compró la relación con WrestleMania 17. Y fueron de vacaciones, o sea, la familia lo trató muy bien. Eso es difícil, una relación es difícil, encontrar unos suegros, una familia que te acoja. Eso es difícil y eso se aprecia cuando se consigue. Y claro, él se va como un Hulk Hogan de WWF, ¿no? Se va a WCW y ahí es cuando empiezan las indirectas, los segmentos que empiezan a tirarle cosas a él, ¿no? O sea, y él pone a mover a su exnovia, ¿no? Pero igual es complicado porque estamos viendo una versión de la historia, pero quiero pensar que para efectos de Arras de Corazón 2, es que lo que nos está diciendo él es que, mira, esta chica de verdad estaba queriendo ir muy rápido por el compromiso, ¿no? O sea, pobre él, en ese caso, imagínate, gracias al cielo que no vio a Natalia, no vio esa historia de SmackDown. O sea, él decía, gracias a Dios no ha visto a Raw, pero menos que no ha visto SmackDown, entonces. Pero sí, o sea, si es por esa parte que ella quería tener un compromiso demasiado rápido, mira, yo lo entiendo, o sea, de repente lo podrías resolver de otra manera, pero o sea, hay detalles, ¿no? Que seguramente no nos contó. Si ese es el caso de que ella quería ya comprometerse, ya, mira, vamos a iniciar familia y todo, o sea, entiendo completamente su posición, pero si ese no fue el caso, entonces yo digo, oye, mira, a lo mejor te sientes a gusto, ¿no? Pero quizás no era la mejor manera. Pero de nuevo, él todavía, caballero que es, que viene y pone over a la chica y dice, no, mira, yo entiendo completamente que sea incómodo para ella estar en el mismo lugar que yo, pero ella es una gran mujer, etcétera. O sea, esos son buenos comentarios, ¿no? Eso se nota que a pesar de todo tú apreciaste esa relación. Porque es una relación que por lo que digo, lo que veo es una relación bonita. Yo te digo, eso sobre todo, eso que la gente está diciendo en el chat de los suegros. O sea, es verdad, o sea, cuando tus suegros te acogen en su casa y te tratan bien, eso se aprecia bastante, ¿no? O sea, yo he tenido suegros malos, o sea, no, a ver,
o sea, pero así naturalmente, ¿no? ¿Malos o por algo que te vieron y que tal vez no los convenció o cómo fue?
Mira, es complicado, ¿cómo ¿cómo, a quién le puedo echar la culpa? Básicamente, ¿cuántas? Creo que solamente una novia mía. Sí, creo que solamente una novia que he tenido, o dos, han tenido sus dos padres, ¿no? Porque el resto de novias nada más tenía una suegra, o sea, su madre de las chicas, y el padre o no existía o estaban divorciados. Y entonces las señoras eran siempre, casualmente a mi suegra se parecían mucho, o sea, flaquitas, medio alticas, fumadoras, divorciadas o solteras. Y sí, o sea, eran todas iguales y tenía, sí, eso era difícil mantener la relación con mis novias porque estaba presente ese factor. Pero te digo, o sea, este tipo por lo menos apreció esa relación y está bien, me gusta esa parte, pero te hace pensar que realmente... Si es el caso, como nos los contó, pues oye, creo que de repente pudiste haberlo manejado de una forma mejor, pero o sea, estás completamente justificado. Si no, pues oye, no estaría mal, de repente nos mandan las dos versiones de la historia, ¿no? Imagínate, hacemos un Laura en América, tenemos un invitado y luego pasa el otro invitado. Ah, tú decías que las cosas eran así. No, ya tú vas a ver que es esta otra persona, pasa esa otra persona y estamos ahí hablando. O sea, imagínate. Mira, también nos están diciendo en el chat, ya va, que esto es importante. Nos están diciendo Capu, que uno de sus suegros era el Sergeant Slaughter, dice bigotillo, fuerte de cojones, con las manos llenas de callos por el trabajo y con pinta de matarte si le decías una palabra por encima de otra. Imagínate.
Yo también he tenido un suegro así, o sea, como que medio agresivo, ¿no? Que te ve y ya sabes que pues estás detrás de su hija y pues como que te habla con dureza y intentando alejarte un poco, ¿no? Sucede, es normal, creo yo. Pero hay que ser amable, ¿no? Ganarte al suegro. Hay que ponerse over de a pocos.
Yo nada más he tenido un solo suegro. O sea, he conocido un solo suegro, porque el resto, ya te digo, o no estaban o estaban divorciados y no era importante dentro de la vida de mi exnovia. Pero el suegro que yo conocí, oye, yo me llevaba muy bien con él. Esto es una historia curiosa, ¿eh?
Espera, que King aquí dice una cosa que voy a poner en el comentario. Dice que ese tipo de suegros son como los que te infunden terror como Vader en Japón en los 90s.
Claro, claro. Ah, Dios mío, imagina, ¿sabes lo que te imaginas tener a Vader de suegro? Vader tiene hija.
Para pero empezar, te ve viendo un combate de PWG, dice, ¿qué es esta cosa? Ándate de mi casa.
Ay, Dios. Yo te digo, el suegro que yo llegué a tener, yo me llevaba muy bien con él. Yo te digo, una cosa curiosa que pasó es que a la chica, ¿no? A su hija, que cuando estábamos empezando a tener la relación, yo le dije, oye, no, éramos amigos ya desde antes. Yo le dije, oye, no, ¿por qué no salimos y tal? Y me dice, no, sí, adelante, pero a los días, y me dice, oye, no, le hablé a mis papás. Y ella nunca había salido con nadie, nunca había tenido novio, o sea, inexperta toda. Entonces me dice, no, hablé con mis papás, ella ya es mayor de edad, no, pero aún así. Hablé con mis papás y me dijeron que si podías venir, ¿no? Que te querían conocer. Y yo de verdad, o sea, yo, adelante, ¿no? O sea, ¿quién dijo miedo?
Pero es un poco extraño y al menos nunca me ha pasado que antes de salir con la chica ya conozcas al padre, o sea, es mucho. Creo yo.
No, o sea, yo lo conocía porque te digo que éramos amigos, pero, o sea, querían era que yo fuera.
Claro.
En plan,
a pedir la mano.
escucha. Querían que yo fuera en plan, bueno, a ver, Walter, yo no tengo ni pueden salir, o sea, que yo quería era conocerte más, ya sabes, a tal hora, o sea, es una conversación muy rápida lo que querían ellos. Pero ¿sabes qué me dice este señor? Que es de pensamiento old school. Esa era como la segunda o tercera vez que yo lo conocía, la mamá ya la conocía más. Pero el señor, te digo, muy simpático todo y al final de la conversación dice, no, hablando él, no. Bueno, pero ya, no hay problema, o sea, yo no tengo ningún problema, yo sé que tú eres un chico de confianza y demás. Y entonces viene y me dice, me suelta la bomba. Bueno, y si ya en el futuro, ¿no? Tú vienes y quieres casarte con ella. O sea, pues dice eso y la que luego se convertiría en mi novia y luego mi exnovia, o sea, pega un grito desde su cuarto porque lo escuchó. Como que, ¿cómo vas a decir eso, papá, no? Y yo cara seria, imagínate, yo cara seria total. Y entonces él de repente baja la mirada para pensar y está el hermanito de ella. lo miro y ambos nos reímos. Como escuchando lo que dijo tu papá. Y luego me vuelve a mirar el señor otra vez, cara seria. Pero luego eso, imagínate, eso fue como que la gata bajo la manga, ¿no? Que,
era un hombre muy old school, dicen aquí, como Jim Cornette.
Sí, es que yo te digo, esa fue la carta bajo la manga. Yo siempre le decía a mi exnovia, bueno, sabes que tu papá me dio permiso para casarnos, ¿no? O sea, así que me dio el maletín del Money in the Bank, ¿no? Ahí lo tenía, por si acaso. Pero ahí está, eso es otra historia, muchachos. Sobre los consejos, Alessandro.
Así yo que creo tú que el baile, o sea, es lo primero. Antes de pasar a lo siguiente, para hacer un balance en la historia. O sea que tú fuiste quien sacó a la chica de su casa. Tú la sacaste del Performance Center, entonces, porque nunca había salido, según ella, ¿no?
No, o sea, tampoco era así como que fuera la niña de su casa, ¿no? Ajá. Pero nunca había tenido una relación, ¿no? Nunca había tenido algo así que, oye, no, vamos a salir a, qué sé yo, al cine, ¿no? O sea, nunca había tenido eso. Y yo fui quien la introdujo en ese mundo, básicamente.
Interesante.
Y la familia. Sí, la familia me trató muy bien. Yo creo que hoy en día me llevo mejor con la familia de ella que con ella. Hashtag shoot. Pero estaba diciendo de los consejos, Alessandro. Lo del baile es muy, muy importante, ¿eh? Eso es como en cuanto a psicología, ¿no? O sea, tienes que dominar el storytelling, bla, bla, bla. Bueno, eso te traslada en tienes que dominar el baile. Porque por el baile, hombre, a mí me han rechazado y me han premiado, ¿sí? Me estás metiendo por el baile. Y del resto, muy importante también lo que dijo este compañero aquí que nos mandó la historia, que también mantenerte ocupado, ¿no? O sea, no haya momento de depresión. Y entre esas cosas que te pueden mantener ocupado, te pueden mantener feliz, pues a ras de lona es la respuesta.
Exacto. Además, el estar ocupado hace que la persona te considere alguien que, tiene cosas que hacer, ¿no? No está siempre ahí disponible. O sea, es como hace que tenga más valor el poder estar contigo algún día, salir, ¿no? Así que, interesante. Ahí están algunos consejos para esto de Arras de Corazón, que también sirve para eso. Avancemos con otra historia, porque tenemos varias por aquí, ya vamos como media hora de show. Dice, muy buenas, soy Adam Candalija, y quisiera participar en Arras de Corazón 2 con la historia de mi último cumpleaños. Mi novia estuvo desde varios largos meses antes de mi cumpleaños diciendo que me iba a hacer el mejor regalo del mundo, y lo hizo. El día de mi cumpleaños pasó toda la tarde conmigo y me hizo aguantar, dice aquí, bueno, un sobre con mi regalo sin saber qué era, y al llegar la noche me hizo abrir el regalo, y eran dos entradas para el live show de WWE en Barcelona.
¡Oh!
Ese es ahí manda el mensaje, así que esa sí es para casarse con ella, yo te diré, no, de inmediato.
No, sí, no, eso es, o sea, por favor, eso es para que vayamos todos para allá y lo carguemos, ¿no? Como la ola, así cargando, felicitándolo, que felicidades, o sea, de verdad, wow, chamo, qué regalo. O sea, yo te digo, o sea, a mí se me hacía todavía bonito, qué sé yo, que una chica me regalara una máscara de lucha libre, ¿no? Imagínate, me regalara una máscara de Octagon, ¿no? De alguien más, de Atlantis, no sé, de Dr. Banner Jr., todavía alguien así por conocido, para no exigirle tanto. O que me regalara un osito de peluche de suya naditos, porque existen, son hermosos, quiero uno, por favor, regálenmelo. Pero las entradas para un show de WWE, wow, o sea, no, no, felicidades, o sea, ¿cómo dice? Adán se llamaba, ¿no?
Ajá, sí, Adam.
Coya, Adam, o sea,
o encontraste Adam, ¿no? A será Adam, supongo.
Bueno, no sé. No importa, encontrás su Eva, eso es lo importante. O sea, felicidades, aguántala, o sea, reténla, contrato de por vida, contrato de exclusividad, muy importante eso, Adam, como quiera que te llame. O sea, reténla allí, felicidades, mi hermano.
Vamos a ir con otra historia más y luego pasamos a otra cosa. Nos escriben por aquí, dice, hola, ¿qué tal? Acá les mando mi historia para Ras de Corazón 2. Esto fue hace tiempo, la historia es un poco larga y tardé, y haré un resumen corto. Como mencioné, que soy luchador en la vida real. En mi vida no he tenido muchas parejas hasta que en el 2011 tuve una relación formal. A ella también le gustaba la lucha libre, y eso fue lo que nos enganchó. En luchas me iba bien, justo en ese tiempo estaba en el mid-card y poco a poco subía. La relación iba bien hasta que una persona le empezaba a mandar comentarios a sus fotos del Facebook, cosa que mis amigos me lo comentaron y se lo pregunté a ella, cosa que me dijo que era juego, no era nada malo. A raíz de eso las cosas iban mal. El sujeto seguía en su juego, yo escuchaba rumores que estaba saliendo con mi pareja en ese tiempo, cosa que no sabía y no tenía pruebas para demostrarlo. Mi entendimiento en las luchas afectó, o mi rendimiento en las luchas afectó, y estuve en la zona Jover. Seguían las discusiones del tema, cosa que me lo negaba y los rumores ya comenzaban. Estuve por un buen tiempo como Jover hasta que tuve mi oportunidad. Una lucha como una última oportunidad, o si no, ya estaba enterrado de por vida en la zona Jover, o sea, como un loser leaves town, ¿no? Luché y aproveché el push. Todos me felicitaron por la lucha y que lo hice bien, y cuando fui a buscar a mi pareja para verla, y un amigo me dijo que ella se fue con el sujeto. De lo que estaba feliz, inmediatamente me bajó todo, me hizo el turn heel. La llamé a su celular, pero no respondía a la primera. La llamé de nuevo y esta vez contestó, y negándome lo que había sucedido, ya ni quería saber nada de lo que me decía y la mandaba al amollo. El sujeto era luchador también, pero de otra empresa. O sea que esto es un duelo entre compañías.
¿Qué?
A la semana, mis amigos me mostraron las pruebas y decidí acabar la relación. La relación fue de 2 años, de 2011 a 2013, y me hizo el turn con alguien casado además. En fin, después de esta relación tuve un push y dejé la zona Jover. Al año siguiente fui campeón en parejas y también tuve mi push en lo sentimental. En la actualidad sigo luchando, pero estoy por ser main eventer, y lo sentimental también, así que me ha ido bastante bien, y qué bueno, nos alegramos. Un abrazo para ti. Y interesante, Walter, que haya un conflicto así entre compañías que también se refleje en la vida sentimental.
O sea, ya va, pues esto es un Edge y Matt Hardy versión, no sé, versión latina, no sé de qué país será el amigo aquí. ¡Wow! O sea, no sé qué pensar, es una historia demasiado buena para ser verdad. Bueno, no buena para él, o sea, no me malentiendas, amigo, o sea, digo, una historia que es demasiado extraña, ¿no? Sale de lo rutinario para mí, digo. ¡Wow! Pero sí, yo, o sea, viéndolo por paso, ¿no? Yo me pongo a pensar, bueno, eso pasa de que tú estás con tu pareja y tú dices, oye, mira, o sea, tú puedes ser el tipo menos celoso del mundo, pero vamos a aclarar una cosa, muchachos. O sea, ustedes pueden no ser celosos, pero no sientan vergüenza en decirle a su pareja, oye, mira, escuché este comentario. Le vi tal cosa, yo vi una actitud que no me gustó.
No, es que además, ¿sabes? Otra cosa, no tiene... es que tú puedes confiar en tu pareja todo lo que tú quieras, pero cuando ves un comentario en Facebook así, de alguna manera, tú sabes cuál es la intención del tipo, y por eso te preocupas.
No, es que por eso, o sea, no sientan vergüenza en hablar con ella y decirle, oye, mira, esto no me gusta, y tú sabes que yo no tengo problema con esto, pero pues quiero... de hablarlo de frente, ¿no? O sea, de verdad, no sientan pena por esto, porque el tipo hizo lo correcto. Él se le acerca y le dice, oye, mira, ¿qué pasa aquí con esto, no? Pero ella como que reaccionó mal en el sentido de, bueno, ¿qué pasa? ¿Tú crees que yo estoy haciendo algo? O sea, a la defensiva, o sea, muy a la defensiva, y ahí es lo que terminó. Y yo te digo, o sea, no sientas vergüenza en haber terminado esa relación y demás. O sea, más bien la vergüenza es para ella, porque ella hizo mal. O sea, ella hizo mal. O sea, vamos a hablar claro. Ella es la nueva, bueno, es la top heel de este año en Arras de Corazón 2. Porque,
ajá, como fue Jenny el año pasado, ¿no? Jenny se llamaba, ¿no?
Sí, exacto. Sí, Jenny Rain, sí. Como, no la voy a olvidar, por favor. había otra que era, que tú dijiste, era como Mojo Rawley, pero, o sea, hace el tour a Zack Ryder y luego se vuelve el mejor luchador del mundo. Esa también se pasó, pero no nos dijeron nombre. Y Jenny, bueno, Jenny increíble. Pero no, estaba pensando... en este caso, pues, o sea, ella hizo mal porque además está con algún colega, un colega que uno se pone a pensar en una...
No, y aparte una empresa rival. Yo me imagino que la chica hace como Bret Hart en el Montreal Screwjob, ¿no? Con la mano WCW, ¿no? Para irse a la otra empresa.
Es que es increíble, o sea, en un gremio como la lucha libre en Latinoamérica, que todo el mundo se conoce entre sí y lo mejor es mantener las amistades, pues, lo más unidas posible, porque, o sea, imagínate, qué sé yo, en el caso de Chile, ¿no? Vienen compañías y dicen, nos llevamos mal a partir de ahora. Bueno, obviamente eso va a ser difícil que la lucha libre ya crezca, o sea, mejor llevarse bien y que ella venga y haga ese tipo de cosas, mal también por el colega, que empezó a hacer sin importarle eso. Pero sí, por esa parte creo que ellos dos estuvieron bien mal, pero oye, qué bien de verdad que este tipo, nuestro amigo que nos está escribiendo, pues se volvió campeón de parejas, no sabemos de qué empresa, ¿no? Pues se volvió campeón de parejas, va a ser main eventer y pues de lo sentimental le va mejor. Yo te digo, no, esa relación era como que, mira, yo no tengo por qué avergonzarme, ella hizo su error. Eso se terminó y ya está, ¿sabes? O sea, lo pasado pisado, ella fue la que hizo mal, la colega fue también quien hizo mal, así que vamos a avanzar y ya está. Y yo me imagino así gana su título main eventer, ¿no? La gran victoria en el WrestleMania de suyo, en un evento grande por allá. De repente nos puede dar, no digo algo de publicidad, pero señalarnos, de como que miren, muchachos, Walter, Alessandro, lo logré, ¿sabes? No sé, un cartelito, ponte tú que la chica se llamaba Jenny, un cartelito, bueno, Jenny, ¿y ahora qué pasa? Pues, how you like me now, o sea, una cosa así, ¿me entiendes? O sea, ¿qué pasa ahora? Yo soy medio evento en lo sentimental y aquí también.
Vamos con algún audio que nos han enviado, audios también que habíamos pedido que nos envíen, si podían, más allá de solo texto aquí en los mensajes. Vamos con uno de ellos, vamos a ver. Vamos a ir abriéndolo para ver de quién es. Yo sé de quién es, pero ustedes ahora se van a enterar.
Hola, muy buenas. Me llamo Albert. Bueno, en internet tengo un nombre un poco más conocido, un poco más variopinto. En internet se me conoce más como Capu. Y soy alcohólico. No, espera, esto no... No, perdón. Esto no iba aquí, perdón. He venido aquí a abrir mi corazón, porque es una época especial, es en febrero, con esto del Día de los Enamorados. Todo huele a enamoramiento, todo huele a amor, absolutamente todo alrededor nuestro. Dan ganas de abrazarlo, dan ganas de besarlo, dan ganas de sentir el calor de la gente, de ser querido y de ser recibido tal y como eres, de ser querido tal y como eres. Y en estas fechas tan señaladas, tan bonitas y tan preciosas para los sentimientos humanos, quería abrirme mi corazón y comentaros un poquito las historias que me han pasado pues, con el wrestling y el romanticismo y el amor y todo esto. El amor es muy bonito hasta que el wrestling llega, o sea, creo que ese es el punto, porque he llegado a joder relaciones por culpa de preferir ver Chikara. Y es así. Una de mis ex, llegué al punto de que estaba viendo Chikara, estaba viendo una de las season finales, creo que recuerdo que es... pues antes de la temporada esta que simularon el cierre de la empresa. Estaba intentando ver el último evento de Chikara y mi ex en aquel entonces, mi novia en aquel entonces, mi ex ahora... me estuvo mandando mensajes toda la noche en plan de, oye, sales, no sé qué, no sé cuántos, que hemos quedado, no sé qué, no sé cuántos, no me enteré porque tenía el móvil en silencio, no le contesté y el último mensaje que recibo era en plan, bueno, tenemos que hablar y yo, ¿qué ha pasado aquí? Y entre una cosa y otra pues acabó soltándome a la cara que no era un buen novio, que pasaba más tiempo viendo wrestling o haciendo otras cosas que estando con ella, en fin, una paranoica de narices. ¿Qué persona humana no ve 5 horas de wrestling diarias cuando puede? O sea, no es una cosa rara, no soy un adicto, ¿vale? Y bueno, fuera de esta historia así un poquito más... Tirando por el lado malo, tirando de lo que nos puede quitar el wrestling, que en este caso me quitó un buen push. Quitando de todo esto, la verdad es que el wrestling también puede traer cosas buenas y puede ayudar mucho a una relación. Con mi última pareja sentimental, que por cierto es oyente del programa de vez en cuando, es de estas que lo escucha todo de gratis, le he dado ya una buena amonestación al respecto, que se tiene que suscribir al podcast de Arras de Lona para poder llegar a todo el contenido que tiene, para poder escucharme a mí principalmente, y a los demás que también merecen la pena, pero no son yo. Bueno, me estoy desviando mucho. Eso, quería demostraros con esta historia de que el wrestling también puede no solo ayudar a mantener una relación, sino hacerla más rica. Y esto fue un poquito lo que pasó con esta chica, con Andre, mi expareja. Llegó un punto, o sea, yo la conocía desde hace muchísimo tiempo, éramos antes bastante buenos amigos, muy buenos amigos antes de empezar a ser pareja, y ella sabía de mi afición por el wrestling, ya sabía que me gustaba muchísimo este mundillo, que me quedaba, bueno, aquí en España, que empiezan los eventos a las 2 de la madrugada para poder verlos, me quedaba hasta esas horas. Había días que en clase no me entraba absolutamente nada porque había habido eventos y me quedé a verlos porque tenía mucho hype, y en fin. Todo que sea fan del wrestling en España creo que me entiende bastante bien en este punto. Y ella sabía de esto, sabía de que me gustaba muchísimo. Y bueno, como empezamos más o menos a ser una pareja más seria y todo esto, pues quería interesarse del todo por mis aficiones. Y llegó un día en el que le puse a ver Chikara, porque sí, porque yo soy así. O sea, su primera toma de contacto con el wrestling, más allá de haberlo visto porque también lo veía muy de vez en cuando el cine en televisión, decía que le gustaba muchísimo Dolph Ziggler. Bueno, ya un poquito luego la rectifiqué, la llevé para el buen camino. Le enseñé Chikara de buenas a primeras y se quedó bastante flipada con el tema de que hubieran señores disfrazados de helados y señores disfrazados de hormigas luchando y que de verdad yo viera eso y lo viera tan intensamente como yo vivo Chikara. La verdad es que parece una gilipollez, pero de esta cantidad de colores, esta cantidad de gamas de personajes, la verdad es que se quedó bastante interesada y me fue preguntando un poquito cada vez más. Me empezó preguntando, pues, porque me explicara más cosas de la empresa grande, de WWE, le empecé a enseñar cositas, por aquel entonces empezaban a salir de S.H.I.E.L.D., empezaban a salir gente de este estilo, me parece. Y se quedó absolutamente prendada de Seth Rollins, para mi disgusto, que es, bueno, ya sabéis por qué exactamente. Curiosamente, dejó de interesarse por él cuando se filtraron este tipo de fotos de Seth Rollins de forma privada, pero en fin, eso es otro tema. También era muy fan de Dean Ambrose, bastante fan de Roman Reigns, la verdad es que empezó a cogerle mucho gusto a este mundillo y empezó a interesarse también por el wrestling femenino. Hasta el punto de que llegó la relación al punto de no salir sábados o no salir un viernes o no salir con los amigos simplemente porque nos quedábamos en casa viendo wrestling, nos quedábamos en casa viendo Stardom, que es su empresa favorita de lejos. Y la verdad es que he tenido muy buenos momentos con ella y con el wrestling en general, así que a cualquiera que os diga que tener pareja y ser fan del wrestling no es compatible o que las mujeres en general no se interesan por este mundillo, podéis darle con un libro en la cabeza o podéis darle con lo que os dé la gana porque no tienen ningún tipo de razón. El amor, al fin y al cabo, se trata de eso, de entender, no solo entender los gustos de tu pareja, no solo entender por qué le gusta esto, sino en cierta forma hasta compartirlos. No te digo que tenga que gustarte todo lo que le gusta a tu pareja, pero sí que puedes respetarlo y puedes disfrutar de sus aficiones, por muy raras que sean. Así que eso es el amor, chicos. Creo que ha quedado bastante claro este punto. Así que esas son las historias más así, más que se vienen a la cabeza de primeras. Me fastidió bastante no poder participar en el primero porque se me olvidó. Ya sabéis cómo funciona mi cabeza, todos los oyentes del podcast. Y bueno, a pesar de que estoy mandando esto un poco en hora de descuento, porque aquí en España son las 4:30 de la mañana, mañana mismo ya es Arras de Corazón 2. Espero que este pequeño audio haga el corte, consiga llegar al programa. Y nada, a todos los que lo hayáis escuchado, espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos el siguiente miércoles en Inbox y un besito para todos, un abrazo muy grande, arriba esos corazones y nos vemos pronto.
Ahí está Walter Capu comentando un poco su experiencia. ¿Qué te pareció en general? ¿Alguna cosa que te haya llamado la atención en especial?
Muchas. Primero, ahí en Arras de Corazón 2 todos nos queremos, ¿no? Así no hay problemas con Capu. Y lo primero que noto es, fíjate que el año pasado estábamos hablando de que, mira, Lucha Underground, una de las parejas, ahora sabemos que Chikara la separa. Así que, dato interesante, muchachos, ya podemos tener eso. Ya luego vemos cómo funcionan con el resto de empresas. Pero yo te digo, al inicio estaba pensando, bueno, es mal por el lado de Capu, ¿no? O sea, si tú pactaste un compromiso, ¿no?, con tu pareja, oye, no, vamos a salir, vamos a hacer esto, que de repente no estés contestando el teléfono por hacer algo como ver wrestling o lo que sea, pues ya, o sea, no importa que estuvieras haciendo otra cosa, o sea.
No, la pregunta es ¿quién menos ve wrestling con el celular en mute? O sea, eso no se puede hacer.
También, otra cosa, o sea, todavía explicar, ¿no?, de, oye, mira, ya te atiendo, ¿no? O sea, por una excusa al menos, ¿no? Por, yo, ese lado yo estaba pensando, bueno, por esa parte es mal de Capu, ¿no? Pero luego mi perspectiva cambió cuando me enteré que no estaba suscrita a Arbas de Lona. Yo digo, ya va, ¿qué pasa? ¿Cómo que no está suscrita a Arbas de Lona? Ah, mentira, no hay problema si no están suscritos, muchachos, pero esta chica, pues, en particular, como que, ya va, o sea, ¿qué pasa? O sea, no sirve sentimiento, o sea, nada más porque este Capu no quiere decir que no te puedas suscribir, ¿sí me entiendes? O sea, aquí también
acá dicen
hay otro.
Capu se hizo un David Richards, ¿no?, al no presentarse.
Ajá, ve, imagínate. O sea, que tienen más en común de lo que ellos suponen, ¿ves, Capu? Pero sí, o sea, yo te digo, era como que mal por Capu, pero él, por lo menos, ya te digo que luego que nos comienza a comentar de la otra chica, pues la otra chica me cae bien, o sea, no, la otra no me cae mal, lo que pasa es que no me dieron suficientes datos para decir, me cae bien, me cae mal, ¿no? Pero esta chica que luego me dice, pues me cae bien, te digo, me cae bien. Y por lo que veo, pues, oye, relación bonita, aunque sea fue, estaba diciendo por ahí Gim que a él le costaba en el chat, ¿no?, digo, que le costaba explicar o le daba, digamos, no vergüenza, pero lo ocultaba porque era difícil para él explicarle a una chica que ha visto mesas ganando campeonatos, ¿no? O muñecos inflables ganando campeonatos en Japón. Yo te digo, que Capo tenga eso con alguien y le pueda mostrar sus gustos y demás y ella se sienta a gusto con él, pues excelente, ¿sabes? Ese tipo de relaciones son las que hay que buscar, que no es necesariamente que está buscando allí, ¿cómo te digo?, que te ser igual a tu pareja, pero oye, son sus gustos, ¿sabes? Y tú lo quieres a él o a ella, y por lo tanto, no es que estás queriendo sus gustos también, pero quieres por lo menos querer el cómo él quiere sus gustos. Sí, me estoy explicando bien, o sea, tienes que apreciar las cosas que lo hacen a él o a ella único, que lo hacen a él o a ella, él o ella, ¿sí me entiendes? Y sí, te digo, o sea, eso de ver wrestling juntos es algo muy bonito, ¿eh? O sea, yo nunca he visto un combate de wrestling junto con una pareja. Eso se va a arreglar en el futuro. Eso espero pronto se resuelva. Pero,
¿y qué empresa sería la que escogerías para verla?
Eso lo hablamos en privado más adelante. Eso se va a resolver en el futuro. Pero, oye, no, la segunda historia bonita y la primera, pues ya sabemos que se Chikara separa a las parejas.
Yo tengo aquí a alguien que va a estar tal vez no en tan de acuerdo con esa idea, o tal vez sí, pero sé que tiene opiniones sobre Chikara. Háblame, desconocido que está en la llamada.
Hola, muy buenas.
¡Oh,
¿cómo
por
están,
Dios,
muchachos?
Oh.
¿Qué tal, Fede? Cuéntanos.
Viendo piedras, motherfucker.
Bueno, es que hubo varias cosas en las que tenía ganas de comentar, pero esta, ahora que vi que era un tema de discusión, ¿no? Esto de compartir el wrestling con las chicas.
Aquí en el chat están diciendo que viene la misoginia.
No, hoy no. Bueno, no sé dónde puede terminar esto. Es improvisado. Pero tampoco hay que idealizar este concepto de mirar wrestling con las mujeres, porque uh-huh, algo que empieza bien, después puede volverse un... O sea, algo que era un main event de la vida, como es ver, no sé, King of Deathmatch con una novia y que le guste.
Oh,
por Dios. Y CCW, ¿no? Y esas cosas. Después, cuando pasa el tiempo, uno cree que eso va a ser siempre, ¿no? O sea, que bueno, esto se empezó bien así, solo puede aumentar, ¿no? O sea, pero no. Entonces ahí después llega un tiempo que uno se endulza, digamos, ¿no? O sea, uno piensa que es como cuando ves una racha ganadora, ¿no? Ves a Strowman que viene ganando a los Jobbers, empieza a ganarle a gente conocida, gana una rivalidad con Sami Zayn. ¿Y qué pasa? Se enfrenta con Roman Reigns, ¿no? Ajá. Y sabemos que ahora se viene el fin de... O sea, uno viene confiado, hasta que, claro, empieza a aumentar sus objetivos, ¿no? Quiere ganar el título, quiere todo, pero ¡brón! No llega a eso al final y termina perdiendo. Y sabemos que en un par de años Bron va a estar perdido, quién sabe haciendo qué. Entonces esa era un poco la reflexión. Yo después quise, me acuerdo que, no sé, nos quedamos a dormir en casa y yo me acostaba mirando Ring of Honor, por ejemplo. Mirá, miro a Doctor Who.
¡Oh, por Dios!
¡No puedo creer!
Yo se lo quería perder, ¿ves?
Y bueno, después llega un momento que dicen, no, esto ya es aburrido. Ya me hizo el turn heel, básicamente, con el wrestling. O sea, fue como... Por eso me dolió tanto lo que pasó el otro día con Owens y Jericho, ¿no? O sea, toda esa construcción, eso que parecía, terminó también de un día para el otro. Vos ves que vos venís con tu mejor traje, con tu mejor sombrero, con los regalos, y otra persona está ahí con la ropa de siempre, sin ganas, y bueno, te termina dando la cara contra una pantalla, básicamente.
Uh-huh. Aquí, mira, a propósito de eso, nos han dejado una pregunta por Twitter. Nicolás Parra nos dice, deja una pregunta. Si bien siempre hablamos de las chicas, Jerry K. Joe nos recordó lo mucho que podemos querer a un amigo. ¿Han tenido algún amigo así de cercano y, si es así, que alguno lo ha destrozado contra el filo del ring como Kevin Owens a Chris Jericho?
Sí. Yo tengo un amigo que viví con él. Tuvimos bandas juntos, bandas musicales. No era que éramos una pandilla... Ni
en moto, ¿no? En motocicletas, como Baron Corbin.
Los Aces and A's uruguayos.
Y bueno, después, ¿cuál fue la principal causa de la ruptura de esa amistad? Una mujer, claramente.
Oh.
Claramente.
Espera que te corte un momento, Fede, porque hay algo que tenemos que hacer. Con los 1000 corazones en el chat. Adelante.
Y bueno, terminó con un mensaje erróneamente enviado que era de él para esta chica en cuestión mandándomelo a mí, sin querer, burlándose de lo que me había pasado a mí. No, pero claro, era, no sabes, el pelotudo de Fede le pasó tal cosa, riéndose de una desgracia que me había ocurrido. Y bueno, ahí me di cuenta de cómo eran las cosas y esa relación, it's over.
Wow. Wow, qué increíble, ¿eh?
¿A ti te ha pasado algo así con un amigo, Walter, que te ha dado la espalda? ¿Te ha lanzado contra una pantalla, contra el filo del ring?
Mira, realmente no, ¿eh? O sea, realmente trato de pensar y no, para nada. O sea, yo he tenido amigos de toda la vida y en todo caso, pues, ¿cómo te digo? O sea, tengo amigos que desde pequeños o desde adolescentes los he mantenido y he tenido pues buenas relaciones con ellos todavía hoy en día. O sea, de repente el amigo predilecto que he tenido desde adolescente, pues digamos que nos hemos alejado un poco, pero eso es porque él está, ya tiene familia, o sea, ya tiene hijo y tiene esposa, o sea, él está pues haciendo su vida y eso no tengo ningún problema, ¿sabes? Pero traición realmente no, pero oye, lo de Fede me dejó pensando, ¿eh? Porque, o sea, a ver, ¿qué pasa? O sea, el tipo hizo mal, ¿sabes? Él es el Kevin Owens, ¿no? O sea, Fede en este caso es el Chris Jericho, porque él se esfuerza de, mira, mi amistad, sí, o sea, nos apoyamos y demás, y él viene y hace esto. O sea, ¿cómo te vas a burlar y a la espalda de alguien con el que vives, con el que compartes? O sea, el máximo turn heel, pues.
Sí, yo tampoco logro recordar algún amigo que me haya traicionado, así un amigo cercano, ¿no? No me ha pasado, al menos, mira, hasta
algo
ahora,
importante,
un festival de la amistad.
Como nos dicen aquí que es síndrome de Yoko Ono. Mira, o sea, vamos a aclarar algo. El problema es que, claro, Yoko Ono, esto es por la esposa, la viuda de John Lennon, que es la segunda esposa de John Lennon, que dicen que causó la separación de los Beatles. A ver, no es que ella haya causado la separación de los Beatles, ¿no? Pero es que, si te pones a verlo, pues la relación con Yoko hizo que la relación entre John Lennon y el resto de los integrantes de la banda, pues, cambiara. En este caso, pues, esta chica es la Yoko Ono de la banda de Fede. Ahí está, ¿ves? O sea, de las bandas de Fede, las bandas delictivas de Fede. Ella es la Yoko Ono uruguaya, ¿ves?
Ajá. Bueno, Fede, nos quedamos por aquí. Ya estaremos hablando contigo luego, a menos que quieras algo más, tengas algo más que añadir aquí para aportar.
No, solo quería dejar mis respetos por la primera historia que mandó un oyente hoy, que ante la firma de contrato se alejó de la empresa y tuvo muchas oportunidades después.
¿Tú habías reaccionado igual? ¿Te habrías negado el contrato ese, como el de Lucha Underground,
no sé,
¿no? Que ya es muy largo, que te impide trabajar en otro lugar?
Yo no sé si lo saben, pero yo firmé un contrato.
Ajá.
Y la persona que me lo hizo firmar después rompió el contrato, no yo. Así que por eso yo felicito a ese hombre, ese héroe sin capa, que pudo hacer lo que yo tendría que haber hecho. La gente quiere que cuente esa historia, no, es horrible.
Si es muy larga, o no, mira, si no la quieres contar, no pasa nada, pero si es muy larga y estás dispuesta a contarla, el próximo año será el Corazón 3. Esta es nuestra versión del Cena contra The Road, ¿me entiendes? O sea,
excelente,
el próximo
excelente.
Año tenemos la historia de Fede, pues.
Bien, perfecto. Bien.
Bueno, lo sigo escuchando por acá.
Bueno, Fede, listo, hablamos luego.
Hasta luego.
Chao, chao.
Chao.
Bien, wow. Es momento de ir con lo que yo había guardado para ahora que estamos casi sobre la hora de programa. Y es un poema que he escrito para Dasha Fuentes. Porque saben, ¿no? Que tenemos esta relación complicada entre ella y yo. Un poema que he titulado, ¿no? Muy ingeniosamente, Poema para Dasha Fuentes. Paso a leerlo ahora. A ver. Oh, Dasha, ¿cómo podría no amarte si me la paso hablando sobre ti en el podcast de los martes? Dicen que eres muy mal en tu trabajo, y tienen razón, pero al menos se aprecia que lo hagas de todo corazón. Al menos ahora, que antes te vencía la timidez. Todo se arregló con la actualización a Windows 10. Yo diría que eres lo que más destaca de SmackDown incluso, aunque algunos aún te confundan con Charlie Caruso. Oh, Dasha, ojalá no te despidan. Sería gran parte del sentido de mi vida. WWE perdería su brillo. Al backstage perdería su luz. Porque no hay nadie que haga preguntas horribles como tú. Gracias.
Ya va. Déjame hacer algo. ¿Me estás escuchando, verdad?
Sí, sí.
A ver, escucha esto. Espera que esto inicie, esto no quiere iniciar.
¡Oh, por Dios!
¡Oh, por Dios!
Me escuché a mí mismo, reaccionando al Judy Service.
Sí, sí, hubo algo de feedback, pero ya, o sea, ya todo bien. ¡Wow, Alessandro! ¿Cómo te sientes? Cuéntame.
Respecto. Me siento muy bien al haber podido expresar mis sentimientos, ¿no? Es una liberación de algo que tienes guardado, ¿no? Y finalmente cuando lo expresas, claro, pues ya te sientes muy bien. Espero que Dasha esté escuchando, ¿no? Para que sepa cuáles son mis sentimientos hacia ella.
Mira, yo he llorado de la risa por el Beslin muy pocas veces, pero esta es una de ellas. Esta es una de ellas. ¿Qué otras veces me han hecho reír con el Beslin? Una vez me acuerdo que vi a The Rock haciendo lip singing de Taylor Swift y lloré de la risa, y había otra, pero no recuerdo cuál. Sí, con algo que vi en DDT que fue muy cómico también, pero esto es mi nuevo momento en el Beslin cómico favorito. ¿Cómo no voy a amarte? Se me la pasó hablando de ti en el podcast de los martes. ¡Wow! No tengo palabras. Realmente no tengo palabras.
Avancemos con lo que sigue, porque si no nos quedamos aquí. Hay algunas otras cosas para revisar. Veamos, tenemos otro mensaje. Dice aquí: saludos a todo el equipo de Arras de Lona. Aquí les traigo una experiencia que me ha tocado vivir referente al wrestling y al amor. Les cuento que una vez salí con alguien que solía ver wrestling de niña. La actitud era, pero nada más. Hasta ese momento ella era la Roman Reigns de mi Vince, un proyecto que quizá lograría hacer algo importante a largo plazo, así que quise enseñarle el producto actual de WWE y nos reunimos. Elegí el debut de Shinsuke Nakamura contra Sami Zayn en TakeOver Dallas, le di una previa, le conté sobre Nakamura, le conté sobre Sami, y hasta ese momento todo iba bien con ella. Casi le daba un title shot. Empezamos a ver las entradas, yo emocionado con la épica entrada de Nakamura, la gente emocionada, yo coreaba los temas de ambos, etc. El combate inicia, la atmósfera, como recordarán ustedes, fue brutal. Pasan aproximadamente 10 minutos y me doy cuenta de que ella se está durmiendo. Por supuesto, esto es un turn heel para mí. La despierto, le doy pausa al combate, hacemos otra cosa, ella se va y termino de ver el combate solo mientras me planteo un cambio en mi vida amorosa. Lo curioso es que un tiempo antes de todo esto, había conocido a alguien que nunca había visto wrestling y le mostré de igual manera el producto actual. En aquel caso estaba el feud entre The Shield y The Wyatt Family y le encantó. Luego de aquel fracaso volví a contactarla y hasta el día de hoy nos llevamos bien. Ella odia a Cena, ama a CM Punk, aunque realmente es por su apariencia, y por salir conmigo incluso se molestó en aprenderse los nombres de los talentos del roster. Parece que ella es la indicada. ¿Ustedes qué creen? Un saludo y felicidades por el éxito del podcast, y se despide J. Broken.
Ay, perdón, que hubo un corte ahí con el micrófono. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, saludos a Dominicana, ¿no? A Jota. ¡Wow! A ver, pero son dos chicas diferentes, ¿no? O sea, una es la que no le gustó Nakamura, la, claro, que,
una,
se
la que se durmió con Nakamura y Sami, la otra que sí se interesó.
Claro. Bueno, a ver, o sea, yo quiero pensar, o sea, no es por defender al diablo, pero le estoy diciendo al diablo a las chicas, que por Dios. A ver, no es el diablo a las chicas, que es solo una expresión, ustedes entienden. A ver, estoy tratando de pensar. A ver, la primera, o sea, quiero pensar, bueno, a ver, o sea, no es simplemente como que, a ver, vino ella y se aburrió, como que, estas cosas no me gustan, no, o sea, puede haber sido otra cosa, estaba cansada, qué sé yo, o sea, hay cosas ahí que influyen, porque hay veces que no importa lo bueno que esté una lucha, te quedas dormido, o sea, yo por lo menos, para tratar de compararlo conmigo, yo a veces en las noches o todas las noches, mi ritual para dormir es usar la tablet, poner videos que me gustan, o sea, videos de comedia y tal, y a pesar de que me puedo reír, termino durmiendo. A pesar de que esté muy bueno, yo termino durmiendo. Así pasa, le puede haber pasado a la chica. Pero, a ver, si la otra chica, tú ves que está más interesada en tus gustos, o sea, no digamos en tus gustos en particular, pero en ti, y eso se refleja en que se interese por los gustos tuyos, ¿ok? Que eso sea un signo de su interés por ti, pues oye, esta chica pues tiene potencial, ¿no? O sea, va a tener su visión como es normal, pero tiene potencial. Yo diría,
o sea, tú la ves en las indies y dices, esta chica puede triunfar en mi territorio.
vamos a mandarla al Performance Center y que ahí vamos trabajando de a pocos con ella, exactamente. Pero hay potencial, yo creo que en esa hay potencial. Y la otra, bueno, si ya se terminó, pues no pasa nada, pero ese incidente puede ser un incidente aislado. No vamos a juzgar a la pobre chica porque no le gusta esa lucha.
Bueno, veremos cómo sigue esta relación de Jota, nos contará tal vez. Pero qué bueno que encuentre a alguien que se interese por lo que a él le gusta. Vamos con otro audio, que tenemos uno más por aquí que nos han enviado. Esta vez es de Juan Pablo López. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Me decía que era sobre dos películas. A ver de qué se trata.
Bueno, en esta ocasión para Ras de Corazón quiero comentar sobre dos segmentos de películas en los que participó John Cena. Sin extenderme mucho spoileando todo lo que son las películas. Primero voy a hablar sobre esta comedia llamada Sisters del año 2015, dirigida por Jason Moore, donde bueno, la historia gira más sobre una fiesta en una casa. Una de las hermanas quería tener relaciones con un tipo y la otra hermana tenía que cuidarla a ella como a los invitados, así que esta hermana estaba sobria y todos los demás empiezan a drogarse, a beber. De hecho, aquí el papel de John Cena es de un dealer, un experto aquí en drogas, vende de todo tipo. Esto al principio asustó a las hermanas. Cena pidió que quedarse en la fiesta. Al principio, con un poco de temor, las hermanas aceptan. Luego, esta hermana que estaba sobria, pues como que en un momento siente un poco de atracción hacia Cena, aquí Pazuzu en la película, empieza un poco a coquetearle, que se relaje un poco, que se divierta. Cena al principio se nota un poco muy serio, de hecho no tampoco consume nada de drogas, alcohol, va conversando con esta hermana, por qué los está cuidando. Bueno, a lo que voy, que tampoco es muy grandioso lo que voy a contar, pues en un momento la casa se destruye, hay pelea, caos con las hermanas. Y aquí recién John Cena se suelta un poco más, dice que ha sido la mejor fiesta que ha vivido. Pero también me dejó pensando, ¿por qué John Cena no dio un paso más para intentar abrir relación con esta otra hermana? Que después se drogó y se peleó con la hermana, otra. Esta hermana además era un caos, tenía una hija, antes tenía la vida como que muy liberal, sí. Le costaba mucho tener un empleo. Tal vez no era lo mejor encarar una relación con un experto en drogas que vende. Pero la película me dejó esa sensación, como que en la historia John Cena debería haber intentado algo más debido a las insinuaciones de la hermana protagonista. Luego, en esta otra película llamada Trainwreck, o en español Esta chica es un desastre, también del 2015, comedia. Si bien aquí John Cena también tiene un papel secundario, aquí tiene unos segmentos más directos con las relaciones a ras de corazón. Tiene inclusive unas escenas a ras de cama. A diferencia de la anterior película, que más Cena hubiera sido tomado como heel tal vez, aquí es un face total y la chica es la top heel, esta actriz llamada Amy Schumer, que lo hace relativamente bien. Pero bueno, pasando esta una de los segmentos, el arras de cama directo. Bueno, primero, no sé si en estos momentos es adecuado. Por ejemplo, John Cena aquí comienza a hablar en mandarín cuando la chica le pide que le hable groserías. John Cena después habla cosas deportivas, habla de cosas atléticas, de su cuerpo. Le salen frases cómicas que le harían ver como si fuera homosexual. En resumen, no le hizo caso a la chica, no le complació, como ella esperaba. Después tienen la escena donde en el cine van a ver una película como es su rutina. Eso sí, ambos hacen mucha bulla y otra gente le pide silencio. John Cena ahí otra vez le sale esa faceta de frases homosexuales, demasiado explícitas. La tipa sale por un momento en busca de palomitas, deja su celular que estaba haciendo ruido. John Cena lo toma, intenta callar el ruido y de paso se da cuenta ahí que esta chica había estado con muchos hombres mientras ambos están en relación. Las fotos que ve son muy explícitas, hombres desnudos, imágenes comprometedoras. Vuelve la tipa y bueno, John Cena le pide explicaciones. Todo esto dentro de la misma sala, o sea, todavía la gente sigue molestándoles. La ruptura termina fuera del cine. La tipa les dice que esto nunca fue cesado entre los dos, que en realidad era la rutina de la tipa, ¿no? Y que inclusive le aconseja a John Cena que haga lo mismo. Pero Cena, el pobre Cena, que era bastante sensible, pues quería pasar a algo más formal. Quería proponerle inclusive casamiento, que se lamentó de los comentarios que todo el mundo hacía, sus amigos en gimnasios, que ya no había sido el primer caso de esta chica, ¿no? Que también de ahí viene el nombre de la película, de Trainwreck, o Esta chica es un desastre, claramente la top heel, solo buscando satisfacer sus necesidades sexuales y en esta ocasión rompiéndole el corazón al pobre John Cena. Todo esto pasó a la mitad de la película, después vendría un tour face de la tipa ya con otro tipo, más o menos con el mismo patrón que tenía Cena. Eso ya no lo voy a comentar, pero ahí está. El comentario que hago sobre las dos películas de John Cena, la primera con falta de interés de Cena sobre la tipa y la segunda cuando le rompan el corazón. ¡Hasta la próxima!
Yo digo, qué irónico que en la segunda película uh-huh. Cena sea está tan interesado en casarse con la chica, cuando en la vida real pues no es el caso. Y Nikki Bella puede ser una testigo de eso, ¿no? Pero en la primera lo que me gustó la frase fue que la chica pues tenía problemas, ¿no? Y tal vez no era lo mejor meterse con un tipo que vende drogas.
Primero, qué grosero de mi parte. No, primero con Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo, por enviarnos ese audio. Pero, a ver, lo que quería decir es que nos están diciendo en el chat, J. Broken, que la chica de su historia, la segunda, ¿no? La que dijimos ayer, ¿no? Tiene potencial. Está escuchando directo en estos momentos, Alessandro.
¡Oh!
Entonces, un saludo allá a la chica.
Discúlpate por lo que has dicho sobre ella.
Un saludo. Yo no dije nada malo, a ver, ya tú luego escucharás el programa en diferido, vas a ver que yo no dije nada malo, ¿ok? Así que nada, saludos a ti y saludos allá a Dominicana. Y a ver, estas películas, yo te digo que vi las dos y personalmente me gustó más Sisters. Sí, y personalmente me gustó más Sisters. El humor de Amy Schumer no es algo que realmente a mí me agrade. Ella no me desagrada, pero su humor no me agrada tanto. Ella, por cierto, ella fue pareja de Ziggler, ¿eh? Así que fue pareja de Ziggler y hizo una escena en la cama con John Cena. ¿Qué te parece esa racha de Amy Schumer? Pero sí, yo estaba pensando, es que imagínate que en Sisters también, si no hubiera tenido una escena así. Yo digo, bueno, pobre Nikki Bella, ¿no? O sea, andando haciendo escenas así, Cena haciendo escenas así. Ay, me río yo solo. Haciendo escenas así en sus películas, ¿no? Imagínate. Pero no, a mí me gustó más Sisters personalmente, pero a pesar de que Trainwreck no me gustó tanto, me gustó mucho Cena, porque fue muy cómico Cena, o sea, muy, muy, muy cómico. Esa parte que comentó Juan Pablo en el arras de cama, haciendo esto de hablando mandarín y tal, y diciendo unas frases que no son precisamente muy... muy estimulante, sería estimulante si estás haciendo ejercicio, ¿no? Pero no cuando estás en una raja de cama. Y estaba diciendo otra cosa, es las frases que usa Cena para amenazar al otro, a un sujeto en el cine, me mataron de risa. O sea, esas escenas de Cena valen la pena. En la película no me gustó tanto, me gustó más Sisters, repito. Y eso que Cena no tuvo tanto protagonismo ahí, pero lo hizo muy bien también. Y estaba pensando nada más para... Oye, también en películas de wrestling y tal. Hubo una de The Rock que me gustó bastante, que se llama Central Intelligence en su idioma original. En Hispanoamérica es Un Espía y Medio. No sé cómo se llamará en España.
Ah, es con... ¿Cómo se llama? Kevin Hart. Ajá.
Sí. Esa me gustó. Ah, mira, dice Fede que es Barbie. A mí sí me gustó, te digo. A mí sí me gustó. Sobre todo porque ves que The Rock es... En la película, claro, él es como de arriba, un tipo musculoso, agente secreto y tal, pero en realidad su forma de ser y su verdadero yo es demasiado tonto, demasiado sentimental, ¿me entiendes? Y eso lo hacía muy gracioso, pero sí, esa a mí me gustó. Ah, también Gin dice que es horrible, a mí sí me gustó. Y también Capu dice que es horrible, a mí sí me gustó, o sea, ¿qué te digo? A mí me dio risa. Y... Sí, creo que a mí me gustó más que Sisters y Trainwreck, pero ahí está, nada más la dejo de recomendación. Bueno, a ver, o sea, no, ahora Carlos también. Ustedes todos contra mí. Bueno, sabes que esto es un one versus all, ¿ok? Y yo digo que esa película sí vale la pena, o sea, sí vale la pena ponerse a verla para reírse de Rock. Pero las de Cena, oye, interesante también eso de... Entonces, Cena... Eso te hace demostrar, ¿no?, que es buen actor, porque a pesar de que tú sabes que no está muy emocionado por el compromiso, él igual puede interpretar a alguien que lo está.
Aquí me estaba distrayendo porque nos ponían en el chat algo sobre Dixie Carter y AJ Styles, ¿no? Es que cuando AJ se fue a WWE,
ajá,
Dixie igual le deseó lo mejor, ¿no? O sea, es como una ex que te ve triunfando fuera y igual te felicita, claro, ¿no? O sea, bastante bien. Una buena actitud para alguien con quien has tenido una relación antes.
Ah, pero ves que luego cuando antes de su debut en Royal Rumble salieron esos reportes.
Ajá, es cierto, ¿no? Es verdad.
Eso de, mira, nosotros habíamos quedado en volver, o sea, imagínate como si fuera una relación, mira, habíamos quedado en volver, iba a venir Anderson y Gallows, íbamos a tener todo este plan y teníamos el nombre, teníamos la historia ya y me dejaron plantada. O sea, que se sintió así, ¿no? Como si lo dijera de esa manera. Así que...
Y luego saca un DVD que, suyo, bueno, para sacar algo de dinero, ¿no? De su imagen.
Exactamente. Es como que, sí, te deseo lo mejor, pero es un te deseo lo mejor así. Que por dentro tú sabes que... Como que sí, te deseo lo mejor, pero ya vas a ver que a mí me va a ir mejor porque yo quiero que tú te arrepientas de haberme dejado. Una cosa así.
Vamos con una historia más, la última que nos han enviado para el programa de hoy. Dice, buenas Alessandro y Walter, no sé si llegarán a leer esto porque lo estoy enviando a las 10 y 20 de la noche del sábado, pero en fin, lamentablemente no tengo una historia como la última vez para relatarles, pero pensando en la ocasión que tenemos, no podía dejar de enviar algo. Entonces, primero, aquí les vengo a plantear tres situaciones amorosas que yo recuerde desde que veo WWE. Año 2012, triángulo amoroso AJ Lee, CM Punk y Daniel Bryan. Y si no recuerdan mucho de aquella situación, aquí les recuerdo lo que pasó. AJ Lee había tenido una relación, entre comillas, con Daniel Bryan, donde el segundo la usaba para ganar sus luchas, sin mostrar el mismo amor que ella. Luego de la humillación de Bryan en WrestleMania 28, Bryan la dejó, y un mes después se relacionó con CM Punk, AJ, en una relación parecida, donde Punk no estaba interesado. Y finalmente se reconcilia, entre comillas, con Bryan, solo para dejarlo en el altar colgado.
Pero, ¿sí, él pasó una situación parecida o...?
No, solo comentar cómo recuerdas esa situación o cómo se podría afrontar si te pasa en la vida real, ¿no? Una chica con la que, digamos, es que el tema fue así. Daniel Bryan al inicio no la trataba bien, pero luego cuando la vio con el otro, como que claro, se interesó de vuelta, se quería casar. Aunque el casamiento también era porque era gerente de Raw, pero bueno, querían casarse y ella es la que lo deja a él después. O sea, como que los invierte en los papeles.
Es también ahora que también nos estaban diciendo en el chat que en ese segmento de la boda de ellos, bueno, no sé si eso de verdad pasó, que vino The Rock y le hizo un rock bottom a Daniel Bryan. Ah, no, pero eso fue luego, porque hubo el segmento de la boda, luego salió The Rock, salió Daniel Bryan, ¿no? Le hizo el rock bottom, creo que así fue, o sea, fue un segmento aparte. Pero yo te digo, qué grande es Daniel Bryan, que sobrevivió a ese tipo de historias, ese tipo de cosas que uno dice, ay, lo van a afectar, ¿no? Pero no, o sea, es parte de personaje, ¿no? Te da risa en el momento y tal, te puedes burlar, pero, o sea, él está entreteniéndose, o sea, está haciendo su personaje y si lo haces bien, pues...
No me interesa, Walter, háblame de que te dejen planteado en el altar.
¡Ay, carajo! Vale, lo salen bien, vale. Y esto yo te digo que aquí, si te pones ahora analizándolo, fue como que la venganza perfecta de AJ Lee, porque es verdad, ponte a pensar, Bryan la estaba utilizando. Empezaron como que una relación bonita, luego Bryan hizo el tour, ¿ok? Y ahí él lo estaba tratando mal, y le dijo, me acuerdo, había un segmento particular que la terminó luego de WrestleMania, una cosa así, o le dijo algo bastante feo, y claro, luego que ve su interés por otro, pues se avivó su interés por ella, y que eso es muy normal, ¿verdad? Es muy normal entre nosotros los seres humanos. El que
no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes.
Sí, eso es muy normal. El caso de que, mira, esa persona, pues, ahora lo quiero porque esa otra persona lo tiene. Sí, ¿me entiendes? O sea, sucede también así. Entre hermanos sucede bastante, ¿verdad? O sea, siempre pasa así entre los hermanos, porque tiene algo. O sea, tu hermano, o sea, aquí no me vaya a escuchar, pero siempre pasa así. O sea, siempre pasa, yo tengo algo, ¿no? Y mi hermano, no, yo no quiero eso, no quiero eso. Pero luego te ve que tú estás disfrutando con esa cosa que tú sí querías y se molesta, como que, ay, no, yo también quiero. Mamá, ¿por qué no? Yo no tengo uno. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, qué fastidio. O sea,
sí, si susurra, que no porque quería, luego no va a escuchar esto, estoy seguro.
No, bueno, no lo va a descargar, no lo va a escuchar nada, ¿no? Igual. Porque él es así, él es terco, él es terco. O sea, tú no dices, bueno, escucha el programa, de verdad, te va a gustar. No, yo no voy a escuchar eso. Pero no lo voy a escuchar es porque yo se lo dije. O sea, si a él le naciera por él solo, él lo escuchara. ¿Sí me entiendes? Pero si yo le digo, no lo escucha. Así que no le diré. Y Andrés, ¿estás escuchando esto? Jódete. Y sobre esto, pues sí, te digo, es que la venganza perfecta de AJ Lee. Y AJ Lee en esa época, ponte a pensar, estuvo con... No, bueno, no estuvo, pero se besó con bastantes luchadores, con Kane, CM Punk, Daniel Bryan, con Primo, con Cody Rhodes. Ziggler también, wow, o sea, y sí, o sea, se besó bastantes personas en cámara. No sé si alguien antes de ella habrá hecho algo parecido, ¿no? No sé si Sable hizo algo así o Trish Stratus hizo algo así. Bueno, Trish estuvo con Jericho, Christian, Beans, no sé si con Tess también, o sea, así que
ahí ese está. Ese capo que pero, le recuerda a una de su barrio.
A ver, nunca intentaste algo con ella, capo. A ver, cuéntanos. Pero, bueno, ¿qué te digo? Es para el recuerdo de eso, pero sí, es la venganza perfecta de ella y Lee. Y oye, si te dejan pues plantado en el altar, pues, ¿qué consejo se puede dar en un momento así, no? ¿Sabes? Que realmente, que, yo creo que el único consejo que se puede dar así es, oye, no te quedes solo en ningún momento. O sea, rodéate de gente porque luego te quedas solo. Y vas a tener tiempo para pensar.
¿Sí no, me y también entiendes? Tienes la chance para... de seguir tomando buqueos independientes, ¿no? Ya no tienes el contrato firmado permanente. Así
no,
que
pero el golpe que tienes es fuerte. El golpe que te queda es muy fuerte.
Como MVP, ¿no? Dirías, que le ofrecieron y luego se cayó por algún motivo.
Sí, o sea, como Kennedy, imagínate, tenía el maletín y no, te lesionaste. Así que necesitamos a alguien que gane el título porque había lesiones y tal. Y luego va con un doctor y le dice, no estás lesionado, tú estás bien. Y es como que, wow, ya demasiado tarde, ¿no? Ya ganó el maletín, ganó el título, así que demasiado, ¿no?
Pero, vamos con otra historia, mira, porque tenemos aún varias. Aquí.
Nos está diciendo Capu. Sí. Nos dice Capu que la ILE en realidad era una karma, así que por eso no intentó nada. O sea, una Awesome Kong, pues.
Después dice por aquí otro ejemplo, otra historia, otra situación. En el mismo 2012 teníamos el otro triángulo amoroso, John Cena, Eve Torres y Zack Ryder. Probablemente se lo recuerde más o no, pero aquí va el resumen. Zack Ryder y John Cena eran amigos, entre comillas, y Ryder estaba enamorado de Eve. Este intentó conquistarla y logró que se volvieran pareja, pero Cena estaba en rivalidad con Kane. Había lesionado a Ryder y secuestrado a Eve, justamente un 14 de febrero. Y cuando Cena la rescató, ambos se besaron enfrente de Ryder, que además estaba, yo me acuerdo claramente, estaba en silla de ruedas con sus flores, ¿no? Se queda con la cara de what the fuck. Finalmente Eve se reconcilió con Ryder solo para patearle en la entrepierna frente a todo el mundo en WrestleMania. Y sí, una tragedia para el pobre Zack Ryder.
Bocina, por favor.
Déjame buscar. ¿Dónde está esto?
Sí, bien. 2000 corazones. Ahora, sobre esto. Yo recuerdo esas historias. He visto wrestling por muchos años. Y puedo decir sinceramente que la historia de Zack Ryder y esto de Embrace the Hate con Cena y demás es de las peores historias que he visto en el wrestling. Es de las peores, porque ¿quién salió bien de allí? Cena no salió bien, Kane no salió bien, Zack Ryder no salió bien, sobre todo Zack Ryder, porque era un tipo que se hizo popular por sí mismo, deberían haber aprovechado eso. O sea, puedes tener tu opinión, la que tú quieras de Zack Ryder, pero el tipo se hizo popular por sí mismo. O sea, no es algo que deberías apreciar, o sea, ¿verdad? O sea, ya de por sí cuesta poner over a alguien, y que venga Zack Ryder y se haga popular él mismo, y además lo hizo en una época en la que WWE, en WWE en ese momento era como que, ¿Qué es esto? ¿Internet? ¿Twitter? ¿Qué no entiendo? ¿Qué es Twitter? O sea, y en ese entonces Zack Ryder era el luchador de WWE con más seguidores y tenía su canal de YouTube. O sea, se hizo popular y lo arruinaron por completo. ¿Para qué? No hubo beneficio. Y Torres, pues imagínate, la pobre Torres la volvieron un herramienta. O sea, y no fue un personaje heel bien hecho. No, es un personaje horrible. O sea, la hicieron ver muy mal. Le hicieron ver en sí a las mujeres de WWE muy mal. Y yo solo puedo decir que eso en el wrestling no se repita. Y que nadie esté pasando por una situación en la que esté en silla de ruedas y un demonio lo empuje por una rampa y se caiga allí y le destruya su relación.
Lo último que tenemos por aquí es, y ya para terminar, algo más reciente y que no hace falta un resumen, la Fatal Four Way amorosa entre Dolph Ziggler, Rusev, Lana y Summer Rae. Obviamente recordarán este horrible ángulo. Y esto fue, a ver... Por un lado estaba la historia de que Rusev era el novio abusivo y machista y que Lana se va con Ziggler. Y luego Summer Rae hace el turn porque ella estaba con Ziggler y luego se va con Rusev, algo por el estilo. Pero sí, todo bastante horrible y tuvieron que Rusev y Lana salir ahí a decir que se iban a casar para que los pusieran juntos otra vez en pantalla.
No, eso fue aún más espantoso. Yo me acuerdo que cuando hace años en NXT, yo nunca había visto a Rusev y casualmente creo que fue la primera lucha de él en NXT, o de las primeritas. Tyler Rose contra Dolph Ziggler. Y yo, bueno, ¿quién es este tipo, no? Alexander Rose contra Ziggler en NXT. Wow, ¿qué es esto? Y tuvieron una buena lucha. Yo la recuerdo. Yo, wow, esta lucha de hecho está buena. Este tipo, Alexander Rose, se ve bien y tiene química con Ziggler. Yo, wow, mira, qué bien, ¿no? Y yo, cuando sucede esta historia, yo al inicio estaba pensando, ah, que bueno, va a haber algo bueno en el video, porque Ziggler y Rose pues tienen química, ya había visto que funcionaba. Y recuerdo que esos programas que analizamos también con Fede, él decía, no, mira, o sea, en lucha en sí ellos están haciendo algo bueno, pero la historia termina afectando tanto que tapa todo eso. Y eso fue espantoso. Y también lo mismo, que, como, ¿quién salió beneficiado de ahí? Ziggler salió beneficiado, Rusev salió beneficiado, Lana, Summer Bay se vieron muy mal, sobre todo en esa época Summer Bay, porque Summer Bay ahora está lesionada, pero en ese entonces ella estaba sana y podía luchar, pero no la ponían a luchar, la ponían en historias como estas. Eso fue un desperdicio de su talento, y fue un desperdicio también de los talentos de Lana, Rusev y Ziggler. Así que, ¿qué puedo decir? Eso fue horrible, pero no es nada, es peor que la historia esa de Ip Torres y John Cena y Kane y Survivor.
Vamos cerrando el show ya, que se ha pasado volando. Yo tenía algunos temas por aquí anotados, incluso como lo de Braxton Sutter y Laurel Van Ness, lo que pasa con Paige y Alberto el Patrón. Pero se ha pasado volando con todo lo que teníamos aquí, con mensajes de ustedes, llamadas, por ahí apareció Fede, los audios. Le hemos pasado bien otra vez, ha sido una gran edición de Arras de Corazón 2. Y ahora empieza el camino a Arras de Corazón 3, por supuesto. Veremos cómo armamos lo que viene ahora, pero ha sido una bonita edición, Walter, igual que la última vez, y yo me la he pasado bien. Así que, bueno, pasaremos de esto ya, de este gran evento, y iremos con el otro, que también es algo grande, no tanto como este, pero está cerca también, WrestleMania, ¿no?, que se va acercando. Ya volveremos a hablar de eso en los shows, pero al menos este domingo pues ha sido un poco distinto, y ha sido distinto bien.
I believe in you. You know the door to my very soul.
Estaba bien el programa. Estaba bastante bien.
No, bueno, no, adelante. No, amo esta canción. ¿Qué pasa? Los Bee Gees. Ah, amo a los Bee Gees. Pero hermosa esta canción. Ahorita la pones en máximo. Sí, esto fue buenísimo. Yo me quedé con ganas de hablar, era con la lucha 6 estrellas de Okada por el amor. Porque yo te digo, Okada puede tener una lucha 6 estrellas, pero su lucha más grande es por el amor de su futura esposa. Pero ahí está, lo dejo de comentario. Y esto obviamente fue bastante bonito, muchachos. Y sí, que esto se repita el próximo año, que sea aún mejor. Agradecerles a todos los que mandaron historias, los que quisieron colaborar aquí, los que estuvieron interesados, ¿no?, que esto siguiera. Como que, oye, no, esto nos divirtió, vamos a hacer que siga. Y bueno, durante el año, a ver, ¿no?, hacemos una ras de independencia por cada país, ras de miedo, ¿no?, ras de Navidad, ras de regalos, ¿no?, una cosa así. Así que vamos a ver. Este año traemos más contenido así entretenido. Ras de droga, dice Carlos. Eso lo hará él, ¿no?, personalmente. Pero ahí está, vamos a tratar de pasar este año lo mejor posible, pero qué bueno que en una época así donde el amor está en el aire, pues la podemos pasar bien recordando cosas, también poder recomendarle este programa a sus parejas y demás, y entre nosotros así pensando qué bonito que es el amor y qué bonito que es el wrestling con el amor también. Así que un abrazo a todos, muchachos, de corazón, jaja, guiño, guiño, y gracias por su atención. Súbele, Alessandro.
Estaremos de vuelta mañana con Post Raw, luego con Post SmackDown, toda la semana con Arras de Lona, y si no se han suscrito a la página, suscríbanse ahora y escúchenos todos los días. Sin más que decir, por ahora los dejamos. De parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.